Las 12 y 5, ahora menos en Canarias. Hoy tenemos otra vez sección, Gutiérrez, ¿qué le gusta a Naranjo un mafioso?
Ya te digo.
Sí, que me gusta a mí.
¿Qué le gusta
a uno? Me gusta porque me hubiera gustado a mí ser mafioso, pero de los buenos no.
De los buenos,
el de hoy no es un mafioso, vamos a ver.
Claro, es otra cosa.
El de hoy es un asesino. Es distinto.
Bueno, pero los mafiosos tampoco se caracterizan por matar a gente, o sea que...
Mario Puzo, cuando escribió El Padrino, ¿no? Era ludópata. Mario Puzo era ludópata y entonces entraba en los casinos de Las Vegas y su gran problema es que no perdía nunca, porque cuando perdía, los mafiosos estaban tan agradecidos que le devolvían el dinero siempre. Y entonces él decía, ¿por qué no puedo perder yo en un casino? Y cuando perdía, se lo volvían a dar siempre, no perdió nunca. Desde que escribió El Padrino, ¿eh? Antes fue un hombre con una vida azarosa.
Ya, entendemos.
Porque trabajaba en correos, no te creas tú que... No, todo es fruto de su imaginación.
No, tienes un empolle impresionante.
Impresionante, es que le encanta. O sea, estas historias le encantan. Bueno, oye, vamos a hablar de Igor el Ruso, menudo personaje.
Sí, nos va
a contar datos el jefe de interior de COPE, Juan Baño, que se lo sabe de pe a pa. Y vamos a conocer a la persona que ha salvado a Carla. Bueno, Carla seguramente lo habrán visto todos ustedes. Es un bebé, una bebé. Que es que está encima rolliza la tía.
Siete meses, ¿eh? ¿Cómo
pero
está?
Es que está divina, es que está divina. Y ha recibido un corazón que en principio era incompatible por el grupo sanguíneo, pero ya se puede conseguir. Y además lo han hecho para bebés de menos de 5 años ya es posible. De 5 meses, perdón.
Sí, meses. Esto se cuenta y parece mentira.
Es increíble, es como ciencia ficción. Pero antes, mira, el otro día, ¿te acuerdas de las pochas que nos comimos?
Sí. ¿Eh?
Estaba también...
Pochas, qué cosa más rica.
Qué buenas son las legumbres.
Pues hija mía, eso lo tenemos que hacer entre viaje y viaje, porque pues en este programa no paramos de viajar. Sí. Y claro, cuando paso por casa, ¿cómo me va a apetecer a mí ponerme a cocinar, Toño?
Ya, es que entre los horarios llegas cansado, esto nos pasa a todos, ¿eh?
Pues nada, al final, menos mal que tenía unas lentejitas cocidas con verduras de Luengo en la despensa. Y nada, pim, 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 pum, pum, las hice rapidísimo y me quedaron, no es por nada, pero buenísimas.
Claro, es que salió el chef que llevas dentro.
Sí, un chef muy grande en un cuerpo tan pequeño. Bueno, no sé si el mérito es mío o de las legumbres Luengo.
Hombre, yo no es por menospreciarte, pero creo que Luengo te ayudó un poquito, ¿eh?
Un poquito,
ya te lo digo.
Ayudó mucho,
¿eh?
Todo, Luengo.
Estando Tony, ¿quién va a cocinar? Por favor. A mí me hizo una vez una legumbre.
Sí, eran Luengo y eran buenísimas, ¿no?
Sí, pero me supo a huevo frito, ¿no?
Me extraña porque ella tiene una mano.
Tengo una mano.
Da las recetas que dice. Sí, esta mujer lo clava, ¿eh?
Lo clava. Sí.
Bueno, vamos a hablar de Carla. Carla es la primera bebé española que ha recibido un trasplante de corazón incompatible. Ayer salió del hospital, pudimos ver a su madre. Era imposible ver a Manuela sin que te emocionara, sin que se te saltara un lagrimón como un kiwi, la verdad. Dice que está muy bien, pero que han pasado momentos muy malos porque, claro, ese corazón no llegaba. Y realmente en su testimonio se reflejaba la angustia que habían pasado. Esperaron 6 meses un órgano para este bebé. Estaban ingresadas las dos, Manuela y Carla, en el Gregorio Marañón. Y, bueno, prácticamente la vida entera de Carla la ha pasado en el hospital. Supongo que ya es como parte de su vida... del doctor Ramón Pérez Caballero, que es cirujano cardíaco infantil del Hospital Gregorio Marañón. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Bien, ¿no? Contento, me imagino.
Sí.
Contentísimo. ¿Qué le ha hecho usted, doctor, a Carla? Que está
formo parte de un equipo.
Del equipo, sí.
Soy uno de los cirujanos, o sea que...
¿Qué le han hecho ustedes que está rolliza, que es que está para comérsela?
Da gusto verla, sí.
Claro, porque como contábamos, doctor, esa niña prácticamente toda su vida la ha pasado allí, en el hospital.
Bueno, y sí, prácticamente. Ha estado muy poco tiempo fuera del hospital, sí. La mayor parte de su vida ha estado en el hospital, sí.
Doctor, decíamos, este es el primer trasplante infantil que se hace en el hospital. Yo, no sé, la primera vez que uno hace cualquier cosa siempre es complicado, ¿no? Y tiene nervios, pasa, en fin, por momentos de zozobra incluso, ¿no? Pero claro, tratándose de un bebé, de una vida humana, yo imagino que en algún momento algún pellizco en el estómago tendrían ustedes.
Bueno, la verdad que a todos se acostumbra uno, digamos, y tratamos de mantener un poco de distancia con los niños y con el trabajo, porque al final, eso no ayuda, ¿no? O sea que procuramos ser un poco escépticos en el sentido. Siempre alegra a uno, el que los niños vayan bien, y pero bueno, tratamos de tomar un poco de distancia, para poder hacer nuestro trabajo mejor, porque, bueno, hágase cargo.
Sí, la implicación emocional no ayuda, sí, ¿no?
En su caso.
Bueno, por lo menos en la parte, en el quirófano, ¿no? Claro. Los niños procuramos ser lo más profesionales posible y tomar las decisiones con pues la cabeza más fría que podamos, ¿no? No luego, después en el quirófano, ¿no? Pero...
Bueno, la operación la hicieron el día 9 de enero. ¿Cuántos doctores intervinieron?
Pues no me he puesto a pensar, pero cerca de 20 profesionales fácilmente en ese día. Y bueno, en la estancia de la niña en el hospital, yo creo que superan los 60 profesionales, entre profesional de enfermería, técnicos de laboratorio. No me he puesto a contarlo, pero un equipo grandísimo, claro.
Doctor, tengo una duda, a ver si puede explicárnoslo fácilmente. ¿Qué diferencia hay entre un trasplante con un corazón que sea compatible y uno que no lo es?
Bueno, la diferencia es grande en el sentido de que, por si no lo sabía, nosotros no nacemos con anticuerpos contra el grupo sanguíneo. ¿Sabe usted que si ahora mismo a usted le transfunden sangre que no es de su grupo, pues tendríamos un problema, ¿no? Se pondría malo, haría una reacción alérgica, etcétera. Los niños no nacen con esa inmunidad, sino que la desarrollan a partir del sexto mes de vida y estar informada a partir del año. Entonces, eso nos permite implantar un órgano que no sea del propio grupo de la niña. Pongamos que la niña tiene un grupo A, se puede poner un órgano, un corazón del grupo B. La diferencia grande es que aumenta las posibilidades de recibir un órgano en el primer año de vida. Hay más donantes a la disposición de la niña. Y luego, desde el punto de vista quirúrgico, pues hay una serie de técnicas dentro del trasplante, dentro del día de la operación, pues que hay que realizar. Hay que realizar una serie de lavados de anticuerpos para impedir que, digamos, los anticuerpos hagan daño al corazón nuevo. Digamos que es un esfuerzo de coordinación más grande de lo habitual, entre laboratorios, el quirófano, con los cardiólogos, pues con todo el personal.
Nos estamos acordando todo el tiempo de Carla, doctor, y de Manuela, pero, en fin, al fondo está otro niño, el que donó su corazón, ¿no?
Sí, claro. Esa es la suerte que tenemos en este país. Bueno, supongo que habrán hablado muchas veces, ¿no? Pero que tenemos el mejor sistema de trasplantes del mundo en cuanto a donantes por millón de habitantes. Y a veces, bueno, pues la tragedia de una familia de perder a un hijo, pues tiene un pequeño lado positivo, que es pues dar la vida o ayudar a otro niño, como en este caso Carla.
A partir de ahora, ¿cuál va a ser la vida de Carla, doctor? ¿Qué cosas no va a poder hacer?
Pues prácticamente puede hacer una vida normal. Evidentemente va a tener una segunda familia aquí en el Gregorio Marañón, pues con controles frecuentes inicialmente con el equipo de cardiología pediátrica y bueno, el manejo de sus inmunosupresores y tal, pero llevan una vida sorprendentemente normal. Son niños que llevan que van al colegio igual que el resto y que llevan una vida normal.
Y pueden correr, pueden hacer ejercicio, podrán hacer deporte, etcétera, etcétera, ¿no?
Se sorprendería viéndolos la vida que llevan. Se sorprendería.
Pero tiene que tomar, me imagino, que una medicación también, ¿no?
Tienen que tomar medicación contra el rechazo, inmunosupresores, y obviamente pues hay que tener un cierto cuidado, sobre todo inicialmente, en los primeros años, dos años, con las infecciones oportunistas, porque, como sabe, esta medicación pues modula de alguna manera la respuesta inmune para que el cuerpo no ataque a ese corazón, y hay que tener cuidado con las infecciones. Pero es inicialmente. Los niños, la verdad, que lo llevan muy bien, la verdad. Uh-huh. Es muy gratificante verlo, es la vida que llevan.
Incluso ahora, en estos primeros días, la recuperación, dicen ustedes que ha sido increíble, ¿no? Que incluso se han aburrido, parece que la niña está estupenda.
Ha ido muy muy bien, la verdad. El corazón desde el primer momento funcionó de forma muy muy buena, muy correcta, con una contracción muy vigorosa, y la niña lleva un postoperatorio pues muy bueno, con las salvedades de que lleva mucho tiempo ingresada, y claro, pues volver a adaptarse a una vida fuera del hospital, pues eso retrasa un poco el alta, porque tenemos que ver que la niña está preparada para, pues eso, comer de forma adecuada, llevar una vida adecuada antes de darle de alta. Pero lo que es el trasplante cardíaco ha ido muy bien, la verdad.
Para que nos demos cuenta de la importancia que ha tenido esta operación, este trasplante, digamos que el de Carla es el tercero que se hace de este tipo en Europa y que en el mundo se han practicado aproximadamente unos 300. ¿Ustedes han tenido que ponerse en contacto con otros equipos médicos que ya habían realizado ese trasplante antes, doctor?
Sí, sí, sí. Bueno, esto realmente hoy hablamos de la noticia, pero llevamos trabajando más de 10 años para conseguir realizar este trasplante. Esto, el grupo que más ha realizado estos trasplantes es un grupo canadiense, liderado por una cardióloga que hemos tenido contacto pues muy estrecho con ella, incluso ha estado aquí en Madrid y nuestro equipo de cardiología pues la conoce muy estrechamente y nos ha ayudado mucho, la verdad, sí.
Uh-huh. Bueno, ahora a partir de este momento habrá que pensar en los que quedan. Creo que hay niños españoles esperando un corazón para un trasplante, creo que hay 5 esperando. Uh-huh. Así que, en fin, la madre de Carla y nos sumamos, Manuela ha hecho un llamamiento para que la gente done los órganos. Dice que ella entiende que es muy difícil, ¿no?, a los padres que piensen en donar los órganos de su bebé, pero bueno, hay que pensar al final que se puede ayudar a otros a salir adelante. Quería preguntarle, doctor, porque los últimos días han llegado noticias, me parece que era en Holanda, creo recordar, uh-huh, en Holanda, en Dinamarca, se abrió un debate muy importante porque incluso el gobierno se pensó en la posibilidad de que la donación fuera obligatoria. ¿Usted está de acuerdo o no?
No, yo no estoy de acuerdo. La verdad que es un acto de generosidad muy importante y que a uno le acompaña toda la vida, ¿no? Una vez ha perdido un ser querido y ha donado los órganos, no me da la impresión de que sea una cosa que pueda salir del altruismo, ¿no? Que uno le puedan imponer donar un órgano. Soy más partidario de, pues eso, de la educación, de la información, de en qué consiste la donación y lo que supone el donar y lo que puede ayudar a otra persona, más que en que te impongan una donación. Ahora, es una opinión personal, ¿eh? A lo mejor pregunta a otro profesional y le dice lo contrario. Pero yo soy más partidario de hacer como hacemos aquí en España, ¿no? Tenemos una red muy grande y la gente está muy concienciada y bueno, pues se ve el lado positivo a la muerte de un ser querido.
De hecho, en Holanda ha habido una gran polémica con eso, ¿eh? No está tan claro que se vaya a llevar a cabo al final.
Claro que no. De hecho, se lo planteó el gobierno, pero ha tenido que recular, porque no todo el mundo, desde luego, está de acuerdo.
Es lógico, a mí me parece lógico.
Claro, también. Doctor, de todas formas, su opinión es autorizada, así que nos quedamos con ella. Doctor Ramón Pérez Caballero, cirujano cardíaco infantil del Hospital Gregorio Marañón y uno de los doctores que forma parte del grupo, del equipo, que ha hecho que Carla pues esté ahora como está. Pa comerle los mofletes. Doctor, muchísimas gracias, ¿eh?
A ustedes, muchas gracias.
¿Qué médicos tenemos en España?
Estaba viniéndoseme a la cabeza, yo recuerdo por edad, y vosotros seguramente también, cuando vino el doctor Barnard, sí, y lo entrevistó Íñigo, ¿no?
Sí, señor.
Lo que ha debido avanzar esa técnica para llegar a esto, ¿eh?
Claro, y oye, ha avanzado y nos acordamos de aquel primer trasplante.
Sí, porque es que hace 2 días.
Claro, es que no hace tanto
tiempo.
Por eso lo decía.
Claro, es que es impresionante. Es una maravilla, la verdad. Y el sistema de donantes en España funciona estupendamente bien. Así que, oye, sentirnos orgullosos una vez más. Enseguida les vamos a dar datos sobre Norbert Feher, Igor el ruso, que por cierto no es ruso, que se encuentra en prisión por matar a 3 personas en el Bajo Aragón. Había llegado en bicicleta a España 3 meses antes de cometer los asesinatos. Primero vivió en Valencia y después en Teruel, donde precisamente los perpetró. En principio se creía que era un mendigo, pero no. Según las últimas informaciones, iba afeitado, impecable, con las botas brillantes. Y aunque, como les decíamos, su mote era el ruso, en realidad nació en Serbia y empezó a hacerse famoso, desgraciadamente, después de asesinar a 3 personas en una masía situada entre Albalate del Arzobispo, Teruel y Andorra. Juan Baño es el jefe de interior de la cadena COPE. Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, sabemos Juan. Más datos. ¿Por qué? ¿Por qué hacía este hombre esto? ¿Por qué?
Bueno, porque era la forma que él tuvo de vida, ya lo dijo. Yo habitualmente me he relacionado con las armas era su vida, era su mundo, ¿no? Era un exmilitar serbio, había tenido una preparación expresamente para matar y para esconderse, guarecerse, además en zonas rurales. Y es lo que ya había hecho en Italia. En Italia dejó al menos 2 víctimas mortales, por las cuales a mí había una, y hay una serie de diligencias judiciales, hay una requisitoria por parte de las autoridades italianas para que después comparezca también ante la justicia italiana. Tiene muertos pendientes de resolverse allí y casos además muy parecidos a lo que decía en España. En España reprodujo lo que ya venía haciendo anteriormente en Italia, que era matar, además de la manera más increíble, más aleatoria, más injustificable, disparaba a lo que se movía. Y así fue lo que hizo en Teruel. Hay que recordar que antes de acabar con la vida de estas 3 personas, él ya se enfrenta armado y dispara contra aquel paisano que fue el día 5 de diciembre a ver si cambiaba la cerradura de su casa, porque es que el día anterior se le habían metido en la casa, era él. Y al día siguiente estaba otra vez allí y le recibió a tiros. Cuando abrieron la puerta, él disparó y no les mató de milagro, es decir, resultó gravemente herido, iba con el cerrajero. Y además tiene una característica que desconcierta a los investigadores, y es que, en contra de lo que dice el dicho, este sí vuelve al lugar del crimen. Yeah. Es un criminal que vuelve al lugar del crimen. El día anterior fue a robar, pero es que al día siguiente volvía a estar allí. Y además, fíjate, José Luis Iranzo, que es el civil que acompañaba a la Guardia Civil asesorándoles porque conocía unas cuevas que estaban cerca y tal. Unos días más tarde, estamos ya en el 14 de diciembre, después de ese hecho violento, José Luis va a su casa, después de estar con la Guardia buscando por la cueva y tal, y vuelve a su casa, a su masía, después de que dos días antes, creo recordar, del 13 al 14 o del 12 al 13, había puesto una denuncia porque se le habían introducido en casa, alguien había estado allí y fue a la casa. Y se lo encontró también. Estaba, había vuelto otra vez al lugar del robo del día anterior. Andaba deambulando, buscando, y le mata. Además, es que dice que, dice en la declaración que él cree, oye, como un cerrajeo que entiende como que alguien que carga un arma de fuego. Que no la confundo, eso yo no lo confundo. No, debe estar absolutamente pirado, sí, porque le mata directamente y lo deja allí en el suelo, de tal manera que cuando posteriormente el padre de José Luis estaba cerca en el campo y estaba esperando que su hijo viniera por él. Lo que pasa es que él, al llegar, iba por el padre, eran ya las 6:30, 7 de la tarde, ve luz en la casa que habían robado días antes y se acerca a ver, mi padre estará entonces donde está la luz, estará en casa, habrá ido a la masía. No, estaba en el campo esperándole.
Sí, yo lo que no entiendo, Juan, yo hay una cosa que no entiendo, te lo digo completamente en serio. Un tipo con esta preparación, se ve que está preparado, ¿eh?
Claro.
Este no somos nosotros una escopetita, ¿no? Este es un tío preparado para matar. ¿Correcto o no? O es demasiado torpe, porque para entrar en una casa de campo y para llevarse qué, que de allí no se va a llevar las joyas de la corona. Entonces, la pregunta que te hago, este hombre en Italia, antes, por ejemplo, no había actuado con una banda organizada, porque, y lo digo completamente en serio y entrecomillado, es desperdiciar un talento. Si el tipo es un asesino, no entiendo cómo no hay mafias que fueron a por él.
No, vamos a ver. En la comisión rogatoria que presenta Italia ante las autoridades españolas, se deja constancia de las sospechas que ellos tienen de que algún tipo de organización criminal del este de Europa le hubiese dado cobertura durante sus movimientos. Ten en cuenta que este individuo se mueve por varios países, Alemania y otros. Usa 18 nacionalidades diferentes en sus documentos falsos. Y la comisión rogatoria, que la tengo aquí delante ahora mismo, claro, se hace referencia a la posible integración de este individuo dentro de algún tipo de organización procedente del este, además que habría tenido apoyo para huir de Italia, porque en Italia se le estaba buscando.
Es que un tipo así no come de quitar claro, cuatro cosas en
claro, claro,
de campo.
Y mira, tiene un contrato de arrendamiento, que también consta en las diligencias, hay un contrato de arrendamiento de este individuo en un momento determinado en una población valenciana, antes de lo que ocurre, sí, antes de lo que ocurre en esta zona de Teruel. Y en ese contrato de arrendamiento comparte piso con una mujer. Es decir, él no anda solo por la vida. Es más, mira, un dato que a mí me ha sorprendido bastante, sí, porque no lo conocía yo, esto no había trascendido. Está aquí en la comisión rogatoria de Italia, dentro de las diligencias. Se deja en constancia de que hay un tal Scrima Luigi, compañero de cárcel de este individuo en Italia, cómplice y amigo de él, que podría haberle dado apoyo en esta huida hacia España. Las autoridades o los carabinieri informan a través de Interpol a España de esta circunstancia. Scrima, acompañado de su novia Martina Cardini, es localizado en un control de la Guardia Civil en Manises el pasado mes de julio. Es decir, antes de que ocurrieran estos hechos, se le comunica a Italia esta circunstancia. Pero claro, no es él, pero sí que él anda por allí, porque esta es su gente. De hecho, cuando a él le preguntan en su declaración, que también está aquí en este sumario al que hemos tenido acceso, cuando se le pregunta que a dónde se dirigía cuando es detenido, huyendo la noche de autos, él dice que va hacia Valencia porque allí conoce a gente, tiene amigos. Y son esta gente, es decir, él no está solo en este sentido, pero es cierto que cuando tiene que esconderse, cuando tiene que hacer, si hace falta matar, cuando tiene que sobrevivir, lo hace como lo hizo, y además días antes estuvo por el norte de Teruel trabajando, lo dijo, y además tuvo un gesto que también sorprende y dice, no voy a delatar quién fue porque me pagó en negro y no quiero traicionarles. Y luego hay otra circunstancia también que llama la atención poderosamente, y es que este individuo de esta calaña pues dice que es muy católico, muy cristiano, y bueno, es verdad, tenía en su poder la Virgen del Pilar, dos crucifijos, un rosario, la Biblia en italiano. Bueno, o sea, con este condimento a ver qué guiso hacemos.
Claro, una cosa más, brevemente, Juan. Bueno, hemos dicho, se asesina a tres personas, a un ganadero y a dos guardias civiles. Y en los últimos días hemos visto la polémica que se ha suscitado por la posibilidad de que los chalecos de los guardias civiles muertos estuvieran no en muy buen estado. ¿Se sabe algo de eso?
A mí me extraña que estuviesen caducados, como se ha llegado a decir por ahí. No, no, a mí no me consta eso. Es cierto que siempre se necesitan más y mejores medios para luchar, más contra un criminal de este pelaje, pero nunca te esperas que en pleno campo de Teruel te vas a encontrar con un individuo así. Pero siempre se necesitan, ya no más chalecos, que también, más gente para combatir lo que es la delincuencia en zonas rurales, que muchas veces están dejadas de la mano de Dios. Pero ahora te digo yo una mera reflexión. Oiga usted, cuando un individuo se te presenta delante, tu guardia civil en el campo de Teruel, sí, después de un reguero de robos, 10 robos sin resolver, después 4, 15 robos, vale, de acuerdo, que es un tío muy violento, que utiliza la violencia a la primera de cambio, que acaba de matar a tres personas, pero vale, pero tú te encuentras de sopetón con un pavo que a 2,80 metros te descerraja 17 tiros a dos manos con dos pistolas disparándote a quemarropa prácticamente. Tu guardia civil en Teruel no sabe lo que está pasando. Porque no te lo puedes ni imaginar. Que te van a... Ese tipo de delincuencia aquí no existe. Entonces, te sientes absolutamente superado. Y a quien me diga, oiga usted, que yo también he oído esta mañana decir a alguien por ahí, bueno, oiga usted, es que en la intervención, por ejemplo, en Collado Mediano, hace unos días, cuando se fue a detener a la banda de Sito Miñanco, pues un geo se encontró de golpe y pudo salvar la vida, había un buen chaleco. No, perdón, vamos a ver. El geo lleva un chaleco especial, son unidades especiales. Y cuando van a lo que van al lío muy gordo.
Claro,
y van preparados. Entonces, no vayamos a comparar.
Una cosa,
de hecho, una de las balas le alcanzó la parte del omoplato y bueno, y el hombre pues al final se ha quedado con su bala interna. Por cierto, le contamos la historia hoy en la página web de cope.es, que es bonita la historia. Se ha quedado al final. El agente ha preferido dejarle la bala dentro, encapsulada, a este geo, porque era mejor que sacársela, ¿vale? De acuerdo. Esto es una circunstancia diferente. Pero esto es otra cosa. Esto es muy serio, nadie se lo espera, pero desde luego, siempre, y eso hay que decirlo, más medios para la Guardia Civil y la Policía para luchar contra cualquier tipo de criminal y más en las zonas rurales.
Gracias, Juan.
A vosotros.
Gracias. Herrera en COPE.
Estar informado.
En febrero, hazte con un buen colchón a mitad de precio. Porque ahora en Hipercor y El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de modelos de colchones de las primeras marcas y últimas tecnologías. Hasta el 28 de febrero, en Hipercor y El Corte Inglés.
¿Vamos?
Momento de escuchar lo que nos han dejado los oyentes en el contestador automático de Herrera en COPE, 915-22-3379. Gutiérrez.
Bueno, los viernes en Herrera en COPE son musicales, pero estamos en cuaresma, así que dos tazas todos los días son musicales. Y si no, escuchad la emoción de esta señora al sentir la música de Semana Santa que nos trajo ayer Herrera.
Carlos, me ha puesto la carne de gallina, hijo. No lo podía poner mejor. Que me encanta y que me emociona la música de Semana Santa.
Llevo
ya, como aquel te dijo, un montón de años aquí en San Lucas con mi cautivo. Y esa de las tres caídas que me ha puesto la carne de gallina. La está escuchando y digo, ole tú, mil veces, ole tú. Vamos, porque ole que comparto contigo la mejor afición que pueda haber. Que no le hacemos daño a nadie. Ole, os mando un abrazo para todos, compartirlo.
Ole.
Ole.
Ole. Ole. Diga usted que sí, señora. Dándole alas por si había pocas ganas.
Sí. Porque no estaba seguro ayer de ponerla.
Efectivamente. Bueno, hablando de Semana Santa, este señor tiene una duda. ¿Y a quién va a recurrir si no es a la Enciclopedia Herrera?
A ver, Carlos, que yo sé que tú eres un hombre muy, muy, muy bien informado de la Semana Santa. Que tengo a varios capillitas llevándome la contraria. A ver si puedes explicar bien lo de la cuaresma. Porque le digo lo que tú me dijiste, lo que tú dijiste en la radio de que los domingos no contaban y me dicen que nanay. A ver si lo puedes explicar bien, hombre. Y que recalque el día que empieza y el día que termina la cuaresma. Gracias, Carlos.
Bueno, yo creo que lo puede explicar el lunes, pero...
Pero si es su tema, si es que toda la vida explica, todos los días, ya tenemos bastante.
Lo que pasa es que cuando come carne dice, pero los que hemos sido pregoneros tenemos...
Claro, tenemos bula.
Bueno, decía que hoy es viernes y los viernes son musicales. El papá de Sara Delgado, ¿os acordáis? Que ya escuchamos aquí a esta muchacha. Nos ha mandado otra canción de su nena. A ver qué os parece.
Hola, amigos de Herrera en COPE. Bueno, ahí os mando otra de las cosas que cuelga ella en YouTube. Y si queréis oír más, su canal es... O sea, ella se llama Sara García Alonso y en el canal de YouTube tiene colgadas 6 o 7 canciones. Porque la verdad es que yo creo que canta muy bien y... Pero a ella no le gusta que yo le mande cosas a la radio, porque se dice, papá, siempre estás con la radio. Venga, un beso y espero que os guste. Como María José dijo que le mandara más, pues os lo mando de muy buen agrado, pero no quiero ser pesado. Gracias.
Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial. ¿Qué más voy a pedir?
Bueno, pues está Sara Delgado. Muy
gracioso canta.
Y seguro que escucharemos más porque el papá se va a encargar cantándolas.
Sí. Pues claro.
De Strangis. Bueno, poner canciones en Radio Carritos no es una competición, lo sabe todo el mundo, pero escuchando a los oyentes, lo parece. Y siempre gana el mismo. ¿Ah? Esto no estará trucado. A
ver. Gracias, Naranjo. Cómo me gusta la pradera.
Otro como
qué
la
buena
cuadra.
Es una señora.
Menos mal, Naranjo, menos mal. Porque vaya mañana que llevamos.
Naranjo, gracias. Crecí con esa voz y estoy enamorado de ese tono, de esa melodía.
Ahí está hablando de la pradera o de mí.
Ah, claro.
Bueno, no os voy a decir, no quiero yo.
Lo que pasa es que tú no arriesgas. O sea, venir aquí con la pradera es ventajista. Es ventajista.
El Messi de los DJs.
Yo no. Sí,
te digo más.
Sí. Menuda bacala has puesto otras veces. Venir con la pradera es ventajista, claro.
Bueno, un 100% de aciertos. De momento. Para cerrar, la hora de Radio Carlitos Herrera nos deleitó con una canción de Gloria.
De Gloria.
Sí, sí, la muchacha de voz revolucionaria, dijo.
Sí, sí.
Que
sí,
ganó
sí, sí,
el sí. Festival de Sopot en Polonia.
Sí.
Con la canción ¿Qué más me da?
Sí.
Buenos días, Carlos. José de Murcia. No entiendo yo las risas de Marijose y de Goyo con la canción que tú has puesto. Ya que la canción que va este año al Festival de Eurovisión tuviera el cuerpo que tiene la canción de esta chica. Buenos días, un saludo.
Sí, era, verdaderamente. Tiene cuerpo la canción de Gloria. Sí, es verdad que sí.
Claro, es que si nos ponemos a comparar, sí, las comparaciones
son
odiosas. Bueno, momento creando afición o cuidando a los oyentes del futuro, que ya sabéis que empieza el lunes.
Soy de Córdoba y tengo 3 nietos. Y no sabe el entusiasmo que tienen todos los días cuando Herrera empieza a decir los nombres de los niños, vamos al cole. Pues tengo 3. El mayor se llama Andrés, la segunda se llama María y la tercera se llama Blanca. Muchas gracias si me escucháis. Y ellos están atentos todos los días si dicen su nombre. Besito a todos.
Pues ahí están.
Apuntado. Bueno,
pues para el lunes, ¿eh? Y por si son pocos, Mariana.
Hola, Herrera. Me llamo Mariana. Tengo 7 años. ¿El lunes puedes mandarme al colegio San Agustín que está en Valladolid? Muchas gracias.
No habla bien la niña.
Qué graciosa es Mariana, por favor. Pues claro que te va a mandar. Vamos, si no le tiramos de las orejas. Hombre, por favor.
Ya te digo.
Bueno, Herrera, ya que te llamaban, cierra la puerta cuando quieras.
Ya me voy. Ya cierro la puerta, ya la cierro. Pero antes de cerrarla así, simplemente, el último soplo. De cada día, de cada viernes, que trae Fantástico Medina.
Este es el año del perro y también de la lechuza. Así que no sé qué hacer al final de la semana, si ladrar o si chistar. Pero la verdad de la verdad es que hay muchas, pero que muchas cosas que contar. Cuando se inicia en la tele el concurso... Eso de que hay que bordar. Así que a ver si no erramos y por la calle de en medio tiramos. Por ejemplo, que hay más Caínes que Abeles, ya decía yo. Hay más Adanes que Evas. Regino, rey de la nieve, tan lejos pero tan cerca. Vuelve a sonar el número 5. La pequeña niña Carla del pequeño pero hermoso corazón. Los testigos, los ombligos, las higueras, que dan higos, los postigos, los rodrigos, las vendetas, las probetas, las croquetas, las coquetas, las chaquetas, los chaquetas. Parece ser que ya viene un ruido de braguetas. Y a propósito, decirles quiero ahora mismo que es distinto decir púnica a confundirlo con púbica. Sexo, saxo, sixo, suso. La república es la sangre, la cuaresma, la maresma, es tiempo de reflexión, pero sin parar ni un día. Hay que tomar decisión. hay que poner una tienda de mandar gente a la mierda. Hay que poner una tienda de mandar gente a hacer puñetas. El chaval, que era un chacal, y aunque se llamaba Cruz, sembró de cruces el cementerio. Metáfora de la muerte. Flores tristes en la Florida. Igual que este titular. Feroz y feraz a un tiempo. Breve y bravo. Miren si no, la reina de Dinamarca, viuda de sangre azul, pudo por fin coronar a su príncipe don Enrique, pero fue en el Camposanto con una corona de flores. España es esa sala de ferias que está llena de espejos absurdos. Espejos para verse los perplejos, los complejos, los pellejos, los pantojos, los andrajos. Los remojos, los pijos, que hay mucho pijo. Ojo por ojo, los anteojos, los trasplantojos. También los azules, también los rojos, Rivera el funambulista. Y un graffiti en la pared que grita negro sobre blanco. Una verdad que dice, el más alto tribunal ya no es aquel de Estrasburgo, que ahora se llama de Taburgo. Una verdad tan grande como una catedral.
Desde esta puerta del agua, bendita por si acaso, hemos decidido dejar abiertas las ventanas todo el fin de semana, para que entre la noche sombra a sombra y para que las flores se hagan chispas y encontremos de una vez la belleza infantil que viene anunciando esta complicada ingeniería del fin de semana. ¿Ha conseguido usted, Herrera, que no entienda nada? Ni yo tampoco, señora. Es el problema de los desusos del alma, de las lecturas incompletas, de los programas como los poemas inacabados. Nos vamos a envolver la falsa porcelana de los días de asueto para reconocer el lunes otra vez que nada se ha movido, que somos una familia hecha a bofetadas, contemplándose ensimismada en las aguas del fregadero. Vaya por Dios, Herrera, qué desgracia más grande. Si raspa usted en el fondo, señora, esto es la vida. Un dolorido adiós puesto al fuego de las horas. Locutor de ustedes, Herrera Carlos, feliz fin de semana.